De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, 1:06 de la tarde. Es la última hora de programa, la que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Estaba yo mirando una noticia porque me ha llamado la atención, me ha sorprendido. Y es verdad que es así, pero uno no lo piensa. Es un informe publicado por el Automóvil Club de Alemania, en el que, bueno, pues constatan cómo las personas alérgicas tienen un 30% más de posibilidades de sufrir un accidente de tráfico, un 30% más de probabilidades. Y uno piensa, ¿será a lo mejor por los antihistamínicos, porque puedan generar somnolencia? Bueno, pues no. La causa exacta es el estornudo. Efectivamente, Juanjo estaba haciendo el gesto del estornudo. A 80 kilómetros por hora, un estornudo provoca que se recorran 25 metros con los ojos cerrados. Ese movimiento involuntario que hacemos al estornudar, que es cerrar los ojos, nadie es capaz de estornudar con los ojos abiertos, hace que a 80 kilómetros por hora recorramos 25 metros con los ojos cerrados. De ahí, pues obviamente, que haya más posibilidades de sufrir un accidente de tráfico. Curioso, por tanto, y cierto es que no había yo pensado en este asunto. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola.
Que el estornudo nos puede pasar a cualquiera, pero a los alérgicos mucho más, ¿sí?
Pues imagínate encima de la moto.
¡Uf!
Si te da por estornudar, se te da muchas veces por estornudar, claro.
Encima peor, porque ya no solo es que tengas los ojos cerrados, es que me imagino que se te mueve la moto, ¿no?
Claro, y no solo el estornudo, sino también el picor de ojos que te puede entrar con las alergias.
Ah, bueno, sí, ya para los alérgicos la moto tiene que ser todavía peor, que no tienes las ventanillas para cerrar.
Todo el día... Yo, como no soy alérgico a nada...
Suerte que tienes, eso
a
está
nada,
bien.
Absolutamente a nada. Iba a decir el clásico chiste, pero no lo voy a omitir. Tampoco lo voy a decir.
Vale.
Que te traigo un disco para los que añoran algunas canciones de los años 70 y de los años 80.
Es verdad que lo habías dicho.
El disco es un disco doble, que lleva como título Dream a Toast to Innocence, un tributo al rock más dulce, podíamos traducirlo de esta manera. Y para comenzar con esta versión que hace un músico que está sentado ahora en California, que se llama Linus of Hollywood, de una canción de Leo Sayer. Este es un doble LP con 28 canciones de los años 70 y 80 reinterpretados por músicos de hoy en día. El caso de Linus of Hollywood, un fantástico y extraordinario compositor y productor norteamericano. El álbum se ha hecho por el método crowdfunding.
Sí.
O sea, todo el mundo ha puesto un poquito de dinero. Entonces, un productor ejecutivo enloquecido con estas músicas pues ha decidido llamar a los cantautores de hoy en día y asignarles a cada uno de ellos una de estas canciones, ¿no?
Es bonita la historia y es verdad que en los últimos tiempos se están haciendo cantidad de cosas interesantes con el tema del crowdfunding.
Sí, y estas son canciones que se quedaron olvidadas en aquella época, pues porque en aquel momento estaban abducidos por otros géneros musicales como podía ser el punk o la New Wave, que emergía a finales de los años 70 y a principios de los años 80. Por eso le han llamado Light Rock a este álbum, algo así como rock light, ¿no? Rock dulce. Y no solo nos encontramos una versión como la que hace Linus of Hollywood de este More Than I Can Say de Leo Sayer, también nos encontramos esta canción titulada The Things We Do for Love del grupo 10 centímetros cúbicos, interpretado por el cantante sueco David Mir. We'll be right back. el grupo 10 centímetros cúbicos eran de Manchester y David Meir era componente de una banda sueca que se llamaba Merrymakers y que ya ha editado un par de LPs en solitario. Una fantástica versión, desviándose muy poquito de lo que marcaron 10 centímetros cúbicos en su momento, The Things We Do For Love. Este es David Meir. Like walking in the rain and the snow, and there's nowhere to go, and you're feeling like a part of you is dying, and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Ooh, you make me love you. Pero también hay mucho más, hay canciones de Cliff Richards, de Ambrosia, de David Soul. David Soul era el que hacía con Starkey Hutch, el rubio aquel.
Ah, sí.
Claro, de The Climax Blues Band, de Fleetwood Mac, de Walter Egan, todos intérpretes de los años 70 y 80 que hicieron esas canciones que han hecho hoy en las voces de gente como Michael Carpenter, Throwback Suburbia, Plastic Soul, Pop Dudes, Mike Viola, Greg Pope, Cliff Hillis, Paul Meyers o esta versión que vamos a escuchar del Piña Colada, la fantástica canción de Joey Scarbury, interpretada en esta ocasión por el músico y también cineasta neoyorquino Eitan Mirsky. Like a worn-out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personals column, there was this letter I read. If you like piña coladas. Bueno, pues esta es la versión tan particular que hace este fantástico cantautor neoyorquino como es Eitan Mirsky, también dedicado a hacer música para el cine, para series de televisión. Y la canción es de Joey Scarbury, que también hizo famoso un tema, que era El Gran Héroe Americano, una serie de televisión también que hubo muy famosa.
Claro que me acuerdo, pues ese traje que llegaba y que no tenía libro de instrucciones y el pobre hombre que estaba ahí intentando ingeniárselas para saber cómo funcionaba.
Un rubio, precisamente, de los años 70.
Pero rizado.
Exacto. Bueno, pues Joey Scarbury, que hizo esta piña colada, también hizo la canción del Gran Héroe Americano. Este es Eitan Mirsky. Sí, hasta 28 canciones en este doble álbum que trae canciones que no son muy conocidas o reconocidas para el público en general, pero que sí tuvieron su importancia durante la década de los años 70 y 80 e interpretada por estos cantautores de hoy en día, como este personaje que estamos escuchando, Eitan Mirsky, y muchísimos otros, ¿no? Muchísimos otros, como Greg Pope, como Mike Viola, como Cliff Hillis. Recomiendo para los amantes del género, para los que recuerden aquellas canciones y para los que quieran conocer a los cantautores de hoy en día. O sea que es un doble LP que viene muy, muy al dedo, ¿no?
Muy buena fusión. Mira, esta piña colada me va a venir muy bien para decirle a todos los que están ahí al otro lado que nada, en cuestión de unos minutitos, el verano entra en este programa, en este Hoy en Madrid, que somos así de chulos, mano, lo que hoy hemos dicho. Aquí nada de esperar al 21 de junio. Hoy el verano entra. Eso sí, con trampa en nuestras audiciones comentadas, porque el verano de Vivaldi va a ser el protagonista.
Ajá.
Un poquito de trampa, pero solo la justa, ¿eh?
Por nuestra violinista favorita.
Irene Echeverría.
Estupendo.
Efectivamente. Así que nada, enseguidita vamos a tener el verano aquí en este estudio. Manolo, que muchas gracias.
A disfrutarlo.
A disfrutarlo. Nos encanta, nos encanta. Hasta luego. graciosa. Decía yo que es muy graciosa esta piña colada, esta música que nos hace ambientarnos, que nos hace estar a gusto aquí en este estudio, en el que antes de que llegue el verano tenemos que recibirlo de la manera oportuna, sabiendo cómo expresarnos. Vamos con Rafa Cerro.
Aprendemos algo de vocabulario. Ya saben lo que es censura, pero quizás no les suene la palabra cesura. Censura es, cuarta acepción en el diccionario oficial, intervención que ejerce el censor gubernativo. Pero atención, porque la primera es dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra o escrito. O sea, valoración, como escuchan, pero sin acción represora. Curioso, ¿verdad? Cesura, por el contrario, es un término poético. Significa pausa que se hace en el verso después de cada uno de los acentos métricos. Dominamos el verbo acicalar, pero ¿qué pasa con cicalar? Acicalar es aderezar a alguien para mejorar su aspecto. Cuentan que don Antonio Machado, una vez que sus compañeros de generación hacían chanza a todas horas a cuenta de su aspecto, comentaba: «Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, genial como el maestro mismo». Cicalar es lo mismo. La entrada en la academia nos remite a acicalar y advierte, eso sí, que cicalar está en desuso. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues eso, y después de la publicidad, seremos capaces de deciros que por fin llegó el verano.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Compositor con el que venimos reencontrándonos pues aproximadamente cada 3 meses aquí en esta sintonía de Onda Madrid, cada vez que cambiamos de estación. Hablamos de él en el invierno, también en la primavera y, lógicamente, pues teníamos que hablar también de él con el famosito verano. Irene Echeverría, muy buenos días.
Hola, buenos
días.
Creadora
del violín.com, Clara Esteban.
Sí.
¿Qué ganas teníamos de que llegara el momento de escuchar el verano de quién?
De escucharlo, porque sí, de sentirlo, de verlo. De Vivaldi, por supuesto, las cuatro estaciones. Y oye, vamos por la tercera.
Sí, sí. Todavía nos queda una. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar del verano de Vivaldi, estos conciertos que escribió el compositor italiano para violín solista. Y bueno, pues a Vivaldi le encantaba pasear por el campo y escuchar los sonidos de la naturaleza y los sonidos que se producían a su alrededor en cada una de las estaciones, y decidió hacer estos conciertos. Hablamos un poquito de Vivaldi, aunque ya hemos hablado más veces, pero bueno, vamos a recordar un poco...
Siempre está bien recordar.
...a este compositor barroco. Él se hizo cura, esto también lo hemos contado alguna vez, porque bueno, vio que era un poco la forma de poder dedicarse a la música como él quería, pero bueno, digamos que dejaba un poco de lado siempre sus... el trabajo que tenía como cura no le gustaba tanto como el trabajo que tenía como músico. Entonces, bueno, pues poco a poco fue relegando un poco estas actividades y al final incluso llegó a pedir la, pues es una dispensa, oye, y si no digo misa y me dedico solamente a hacer música, es que estoy un poco mal del asma, decía él, tengo una afección respiratoria y no controlo
hablar tanto
esto.
No me va bien.
No me va
claro,
bien,
el momento
claro.
del sermón lo llevo mal,
sí,
porque me ahogo.
Exactamente, entonces al final sus jefes decidieron que, bueno, que como lo de la música lo hacía muy bien y lo de las cosas religiosas las llevaba un poco peor, pues
exacto.
Mira, sí, oye, que sí, que no, vamos a hacer como que nos creemos que estás enfermo, porque eso sí, pasear por el campo, suponemos que alergia no tenía ni nada de eso, porque eso sí le gustaba mucho.
No, porque así se le,
claro.
En ese momento
claro,
se le abrían los poros
y él, sí, exactamente.
Es muy saludable, la
claro.
verdad.
Sí, sí,
pues
sí.
Entonces él decidió que sí, que lo que le gustaba era eso, era hacer su música, tener, él tenía una orquesta de muchachas, de chicas que entraban, eran chicas huérfanas, que entraban a estudiar en la iglesia, en el orfanato de la Pietà, y él era pues el encargado de llevar la música en este ambiente, tenía una orquesta, tenía un coro, entonces digamos que tenía todos los elementos en su mano para hacer música de una forma muy muy cómoda y de forma que él se podía realizar muy bien como músico, porque es que lo tenía todo a la mano, él componía y en el momento lo tocaban sus músicos y era una forma genial de hacer música. Estos conciertos los escribió para esta orquesta y son conciertos para violín solista. Esto quiere decir que hay un violín que es el que va a tener un poco el papel protagonista en cada uno de los conciertos y es el que va a hacer pues las voces, la voz principal, la voz un poco más la que más destaca. Un poco también es el concierto viene a ser una lucha un poco entre el solista y la orquesta. Viene de una palabra italiana, concertare, que viene a significar eso, un poco la discusión, la lucha un poco, y precisamente es lo que escuchamos. Escuchamos por un lado el solista, que tiene mucha agilidad, que en determinados momentos es muy, muy viva la música, muy, pues, un poco más virtuosa, y luego la orquesta, que tiene pues, la potencia sonora que tiene una orquesta. Entonces digamos que es todo el rato una especie de diálogo, de lucha en estos términos. Concretamente el verano pues está hablando todo el rato de sonidos que se producen en el verano, de sensaciones, de situaciones. Estos conciertos tienen tres movimientos, siempre la estructura es muy parecida, es un movimiento un poco más alegre, más rápido, después uno lento y tranquilo y por último uno más vivo y alegre. El verano introduce un elemento al principio que es un poco más lento y vamos a ver por qué. Porque él quiere hacernos ver un poco el calor del verano cuando te da el sol y te quedas medio amodorrado, un poco ahí como con sueño, como con pues eso, el calor que no te deja moverte. Entonces él, para un poco introducir esta sensación, lo que hace es meter entre el movimiento rápido del primer movimiento del verano, mete también una parte más lenta, más tranquila, lo vamos a escuchar, unas pausas que hacen casi como la sensación esa de casi que no puedes respirar, no puedes moverte. Además, Vivaldi nos ayuda a entender este concierto porque él mismo escribe una serie de pautas en la partitura, de textos, en los cuales nos va explicando lo que está pasando, ¿no? Precisamente el principio del verano dice, bajo el inclemente sol de verano, languidece el hombre y el rebaño, el pino arde, es decir, hace calor, es esta parte que os he dicho que va a ser tan, tan calurosa. Después empieza a describir cómo van cantando los pájaros, cómo empieza a soplar un viento, empieza poco a poco el viento a emocionarse, lo vamos a ir escuchando todo y lo vamos a ir viendo gracias a la música de Vivaldi. Os voy a poner un par de ejemplos para que escuchéis, luego lo vamos a escuchar, pero para que veáis, por ejemplo, cómo Vivaldi hace el sonido de un cuco que va a empezar a cantar en mitad del bosque, y el cuco va a sonar así. ¿Escucháis el cuco?
Sí, sí.
Hace cucu. El cuco es este. Pero lo está metiendo entre medias de la música.
Sí, sí, ahí suena cucu.
Ahí suena cucu. Esto tocado a cámara lenta sería una cosa así. Es decir, está como introduciendo esas notas del cuco entre medias de las otras notas más rápidas. Entonces el efecto...
Pero suena a reloj suizo total.
Sí, sí. Al pajarito salir.
Pues este es el cuco, uno de los pájaros que va a cantar en nuestro bosque. Después van apareciendo más pájaros y precisamente para los pájaros emplea uno de los recursos musicales en música... musicales. Que precisamente tiene el nombre tomado de la naturaleza, el trino. Es un efecto que suena así. Este efecto en música se llama trino. También tocado a cámara lenta sería... Es decir, tocas una nota y la siguiente, y muy rápido... tienes este efecto como de trino de pájaros, sí, y también él lo va a emplear más tarde cuando hable de otros pájaros que van a ir cantando. Así que si os parece, vamos a ir escuchando el verano y yo os voy diciendo lo que está haciendo en cada momento, lo que está pasando. Es la parte lenta del verano, el sopor. Estas melodías descendentes que dan siempre sensación como de algo que se cae, que no avanza. Y ahora va a empezar a cantar el cuco. Es un efecto curioso porque va metiendo el cuco entre mitad de las notas.
¿Esto, Irene?
Bueno, tiene su aquel.
Supongo.
No, es una cosa, es cuestión de práctica y de conocer la técnica.
Es que va muy rápido.
Sí, va rápido. Y vuelve otra vez el sopor del verano.
Sí, baja la tensión.
Calor, está, sí, totalmente.
Mira, yo ya me voy aquí escurriendo en el asiento del calor. Mira, voy a dar aire.
Este es un pájaro también. Él dice, empieza a cantar la tórtola. Y ahora va a empezar a cantar también el pinzón, que son estos trinos. Esto que escuchamos ahora es una brisa que empieza a sonar. Que al principio es una brisa muy tranquila, pero poco a poco, dice Vivaldi, poco a poco los vientos comienzan a librar súbita batalla. Vamos a escucharlo también ahora. La parte lenta, el verano, el sopor. Hemos visto que se ha ido animando poco a poco la música, la brisa se ha ido transformando poco a poco en unos vientos que empiezan a soplar. ¿Y qué es lo que pasa en verano cuando empieza a soplar el viento? Al principio lo agradeces mucho, pero de pronto ves que en realidad lo que te viene encima es una tormenta.
Tormenta está tremenda.
Exactamente. Y esta parte que escuchamos ahora es un poco el pastor lamentándose porque dice, madre mía, la que se me viene encima, que va a empezar a llover.
Que hay que recoger las ovejas rápidamente.
En medio de la nada.
Sí, sí, con lo bien que estaba yo.
Además te lo imaginas ahí hablando en italiano, ¿eh? Un pastor italiano ahí en el monte diciendo...
¡Mamma mía!
¿Por qué?
Vivaldi además dice que el pastor llora porque sobre su cabeza pende la pavorosa tormenta y su destino. El hombre empieza como a darle todavía más
vueltas. A darle vueltas ahí.
No lo pienses, que es peor.
Vientos que desencadenan la tormenta.
Sí.
Bueno, Bueno, habéis visto cómo es un primer concierto, un primer movimiento de un concierto, pero es mucho más, es una historia que nos está contando y que a través de la música nos está metiendo en la situación de, pues eso, del pobre pastor que estaba ahí tan a gusto con su calor y de pronto...
Que siempre me había planteado yo, efectivamente, ¿por qué ese momento tan tristón? Yo decía, digo, pero si el verano es alegría, mira, no sabía yo la historia del pastor.
Es calor, es ese momento de no poderte mover, de casi no poder ni dar un paso.
Cómo se nota que no has llevado las ovejas al monte nunca, ¿eh? De verdad...
No he tenido la ocasión. Nosotras. Pero ya os veo un poco en plan media, vosotras dos.
Todos los domingos estamos ahí con las ovejas.
Vale, pues la próxima vez que vayáis me...
No, se llama una tormenta, ni más momento.
Bueno, pues seguimos escuchando el verano, el segundo movimiento. Sí, es un movimiento lento y es un movimiento, pues, siempre suele ser más tranquilo. Y precisamente Vivaldi insiste un poco más en este momento pastor que se lamenta y dice, a sus cansados miembros les he hurtado el descanso por miedo a los relámpagos y a los opresivos truenos y por el furioso enjambre de moscas y moscones.
Ice.
Está el hombre pensando ahí, pues eso, lo que decíamos, que le va a tocar recoger todas las ovejas, que va a tener que levantarse y a salir corriendo. Y además vamos a escuchar también moscas y moscones, que Vivaldi utiliza... un poco el efecto de esta música similar a una mosca que está todo el rato dándote la lata, que no para, que por más que la eches vuelve otra vez. Y lo que va a hacer es hacer un efecto que va a estar durante todo el movimiento sonando, que es este. Hay varios instrumentos, violines y violas, que están tocando estas notas tan cortitas y están todo el rato sonando. En realidad tú no estás muy pendiente de ellas porque estás más pendiente de la melodía principal, del violín, pero si nos fijamos vamos a escuchar y además en cada momento que te des cuenta va a estar sonando. Igual que una mosca que está ahí y que te das cuenta cuando te das cuenta, pero está todo el rato.
Permanentemente.
Pues es un poco el mismo efecto. Y por otro lado vamos a escuchar una melodía que es la que hace el violín, una melodía preciosa, que precisamente está representando pues eso, el pastor que está pensando... pues que la que le viene encima, que le duele todo, que no se quiere mover, y es el lamento del pastor, que sería esta melodía. En mitad del lamento del pastor, cuando termina esta frase, vamos a escuchar los truenos de la tormenta.
Ay, sí. Vale, qué buena tormenta hace el violín.
Es una tormenta.
Sí, sí, es
en
tremenda.
Realidad, luego queda mejor porque está hecha con los violonchelos, que son todavía más truenos.
Que ya es, efectivamente, sí, está ahí el trueno, que está la tormenta ya encima de nuestras cabezas.
Grave. Así que vamos a escuchar el segundo movimiento. ¿Veis cómo queda mejor con los violonchelos? Y este es el pastor que se lamenta, la melodía. Y por debajo, pam, 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 las moscas.
Moscas.
Ah, sí, están ahí.
Están ahí. Sí.
Estaban desde el principio, ¿eh?
Sí, no.
Pero no nos damos cuenta hasta que no empiezan a acercarse a nuestros oídos.
Claro, es que además está hecho para que no te des cuenta. Es un acompañamiento, es el acompañamiento musical.
Sí, por ahí detrás.
Claro, lo que pasa es que tú te vas, lógicamente, a la melodía, a la parte bonita, a la parte brillante del violín. Es un poco lo que hablábamos antes. Es un concierto para violín solista y lo lógico es que tu atención se vaya con el violín. Vivaldi mete un poco las moscas, pues como suelen estar, obviamente, no en primer plano, pero dando la lata todo el rato.
Asustan los truenos, ¿eh?
Sí. Además, aquí el violín yo creo que representa muy bien el lamento, la sensación esa del pobre hombre desesperado un poco. Y este es el segundo movimiento. ¿Habéis visto? Se queda el hombre todo preocupado porque hay truenos, pero todavía no se ha desencadenado la torre.
Sí, pero se van acercando. Ahora cuidadito, vienen. Cuidadito, ahora que vienen. Ya
mira,
sabéis.
Fíjate que con esos tres elementos, ¿eh? Sí, sí. Ahí ya lo compone
y con eso
todo.
Ha hecho un concierto maravilloso, sí, con una sí. melodía preciosa que te hace, pues eso, sentir la presión del pobre hombre que está ahí. Y el acompañamiento musical ha aprovechado para hacer que suene como los moscones. Y por otro lado, mete los truenos que también le dan un momento. Igual que en el primer movimiento había una parte lenta, digamos que no pegaba mucho, que no cuadraba mucho con la estructura, aquí mete estos truenos, sí. que claro, si no sabes de qué va, dices, bueno, aquí qué le ha pasado. Y una vez que sabes que son los truenos, pues dices, ah, mira, todo tiene más sentido. Y efectivamente, en el tercer movimiento, que hemos dicho al principio que era un movimiento más rápido, más alegre, más vivo, precisamente va a llegar la tormenta. Vivaldi escribe, ay, su miedo es bien fundado. Hay truenos y relámpagos en el cielo y el granizo abate las orgullosas espigas de trigo. Vamos a escucharlo. Veis que efectivamente se ha desencadenado la tormenta. Estamos escuchando, además de los truenos, que dan los sonidos graves, escuchamos de vez en cuando notas agudas que está tocando el violín, que hacen un poco representan los relámpagos. Vivaldi hablaba de un granizo que estaba batiendo las orgullosas espigas de trigo. Hay ciertos momentos en los que escuchamos como golpes en la música, ¿no? Como notas un poco más fuertes. Sí. Serían las pedradas de granizo que están cayendo.
Anda, que es mala suerte, ¿eh?
También. Sí. Toda la cosecha ya a punto. Golpes que suenan en la música, está el granizo ahí.
Se acabó.
La tormenta. Madre mía.
Tremendo. Oye, de todos los movimientos, de todas las estaciones de Vivaldi, que esta era mi favorita y no sabía yo que era una tormentaza.
¿Has visto?
Fíjate, tú esto me lo tengo que hacer estudiar, ¿eh? Porque que me emocione sobremanera los truenos, los relámpagos y los granizos.
Pero bueno, una tormenta asombra, de verano, si no eres pastor,
sí.
está no pasa nada. Muy bien.
Entonces va a ser eso, ¿no? Vamos a colar las ovejas
habitualmente. Refresca el ambiente, sí. ¿verdad?
Bueno, se carga un poco el ambiente, cuidado. Las tormentas de verano, de repente es como que todo se carga, todo se electrifica.
Sí, se llena de tensión,
y da
claro.
Sí, mucha tensión y muchísimo calor en el ambiente hasta que de repente
sí,
cae todo.
Sí, hasta que cae, entonces después viene la parte de, uff, menos mal que cayó.
Menos mal que cayó y que yo estaba cubierto, no como sí, el pastor, sí. en medio del campo.
Claro.
Irene Echeverría, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Dónde tenemos audiciones comentadas?
Pues tenemos un final de curso muy ajetreado,
¿sí?
porque seguimos teniendo nuestras audiciones de los lunes. La semana que viene, como es último lunes de mes, vamos a tener bandas sonoras. En este caso, la lista de Schindler Keller. Impresionante película, sí. Impresionante banda sonora. Ya ganó un Oscar, de John Williams. Y bueno, pues estaremos hablando, porque además es una forma de meter la música dentro de la película muy especial y muy te hace sentir mucho más determinadas escenas. Entonces, bueno, veremos esas escenas, escucharemos la música y veremos de qué forma une la música y la acción para crear realmente esas sensaciones que nos hacen emocionarnos tanto. Esto será el lunes que viene a las 7:30 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, calle Santa Cruz de Marcenado número 1, en el Metro San Bernardo. La primera vez que venís a vernos es gratis, no hay que pagar nada. Y para las siguientes veces, desde 5 euros podéis comprar vuestra entradita, o sea que tampoco es mucho más. En cualquier caso, como la primera vez es gratis, os esperamos a todos los que no habéis venido nunca, que va a estar muy bien.
Última oportunidad por este curso.
Sí, porque en vacaciones ya las audiciones comentadas vamos a cortarlas, vamos a seguir con otras actividades, pero las audiciones hasta septiembre. Así que si queréis conocernos, va a ser este el momento. Además tenemos, bueno, hoy acaba el plazo para la inscripción para nuestro taller de orquesta, que está, la verdad es que se ha apuntado mucha gente y va a estar muy, muy bien. Ya estamos mandando los arreglos, las partituras para los músicos. Vamos a tener bandas sonoras desde La Bella y la Bestia, Misión Imposible, Juego de Tronos. Va a haber, bueno, pues un poco popurrí, muy curioso. También va a haber música clásica, va a haber Sonata de Mozart, tenemos el Cancán de Offenbach, tenemos el Himno de la Alegría también, pequeños fragmentos, o pues el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, música muy conocida, muy divertida, muy intuitiva para tocar, porque la idea es que sean gente que toca un instrumento de cualquier nivel. Tenemos gente que lleva meses tocando y se han animado y han decidido venir.
¡Qué
a
valientes!
Sí, porque les hacemos la partitura a medida.
¿Sí?
A mí me dicen, oye, es que yo toco dos notas. Bueno, tú no te preocupes, que esas dos notas las vas a tocar hasta que te aburras.
Le vamos a sacar partido.
Les vamos a sacar más jugo. Y al final es una música muy intuitiva, música bastante conocida, de forma que van a poder tener la sensación de pues la experiencia de tocar en una orquesta de una forma muy divertida y muy, bueno, pues pienso que muy enriquecedora también para la gente que está tocando un instrumento. Tanto los niños que llevan todo el año estudiando, los pobres, y ahora por fin se pueden divertir de una forma muy, sin ningún tipo de presión y sin ningún examen de por medio y nada parecido, como los adultos que generalmente pues empiezan a tocar un instrumento de forma amateur, de forma pues muy relajada, y bueno, pues aquí encuentran una manera de disfrutarlo de una forma diferente también. Así que esto será, el taller es la semana que viene, empezamos el miércoles y hoy es el último día para apuntarse. Todavía estáis a tiempo los rezagados.
No me esperéis mucho más, ¿eh? www.elviolin.com, ahí tenéis más información por si os ha quedado alguna duda. Irene Echeverría, como siempre, mil gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias,
miércoles.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Acabo de retirar la escafandra. Motores listos. 5 a ignición. 4, 3.
Para. Me dejan tirar los calcetines gordos.
Bueno.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus TDCi con 5 años de garantía por 13.700 euros. Unidades limitadas. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Pues nada, el verano vino y el verano se fue, porque ya sabéis que hasta el 21 de junio no toca que entre y que solamente lo hemos tenido para nosotros en exclusiva, para los de hoy en Madrid, gracias, eso sí, a Vivaldi.
Exclusiva.
Perdona que te diga, Carlos, un rato muy buenas, pero que el verano haya entrado a las 13 horas, no me acuerdo exactamente, 13 horas.
Que no se acuerda.
¿Qué hora ha sido, Juanjo? Ayúdame, 13 horas.
No.
13 horas 18 minutos.
Ay, si no fuera por Juanjo, no pues habría entrado el verano.
Efectivamente. ¿Eh? Si no hubiera sido por Juanjo, claro. de verdad que no habría entrado.
Pues
el
queda
verano.
Inaugurado el verano. Venga,
no,
cortar la cinta.
Entró a las 13 y 18 y, está, y se fue no. a las 13 y 43.
Sí, sí, se ha notado. Se
Luego
ha notado.
Ya hay que esperar. Hay que esperar a que venga ya oficialmente y sobre todo que el tiempo corresponda.
Pues mira, nosotros te vamos a traer el resumen de un programa de primavera, el último que hicimos en la primavera.
Sí, claro, porque ¡ey! Todavía ayer fue primavera, qué bonito.
En exclusiva para ti.
Gracias, me encanta tener exclusivas.
Mira, pues para exclusiva, la propuesta que trajo ayer Maite.
Maite López,
pero exclusiva
buenas.
No te digo.
Hola, una obra de teatro solo para dos y en un hotel de 5 estrellas, ¿eh? El Intercontinental que cumple 60 años.
¿Cuánta?
Así es, tú vas con... Bueno, lo de pareja es de dos. Puedes ir con tu madre, con una amiga, con tu novio, con lo que sea, y sacas una entrada para una obra que se llama Insight, en el Hotel Intercontinental.
Insight.
Y a partir de ese momento...
¿Pero esto es en una habitación? No, ¿esto podemos es en el pasillo?
Es en muchos sitios.
En muchos sitios.
No podemos contar. No podemos contar mucho,
¿cómo
pero...
¿Cómo caritas, Carlos?
No te son... pongo caritas. Tú vas con tu churri al hotel.
O con estás... tu madre, o con
no,
tu hermana,
no,
o con tu
no,
amiga.
No, lo... hombre, no. Mejor ¿persona? Con el churri. Mejor
bueno,
churri.
Puedes ir con quien
vale,
quieras.
Maite no me quiso llevar ayer. No me esperó.
¿No se fiara de ti?
Se fue con un tío en una moto.
Tenía mucha prisa. O sea que tenemos dos intervenciones. En una llevamos al hotel sí. para asegurarnos que todo iba así como estábamos contando.
Y en la segunda...
Y nos dijeron, vente. Y dije, allí me voy. Y allí me fui a hablar con el director de Insight, que se llama... Mario Facal. Pero el misterio, como te lo estamos contando nosotros también durante la entrevista, contábamos poco.
Sí, poco, poquísimo.
Una representación de una forma tan íntima hacía que la experiencia fuese muchísimo más interesante, extrema y llamativa, ¿no?
No queremos contar mucho, pero la gente que lo ha visto antes nos decía, más que teatro, nos decía un espectador, es una experiencia para compartir.
Tenéis absoluta libertad para acercaros a todo lo que queráis. Entonces, sí, es una experiencia
para los actores
también. Es una experiencia muy gratificante actuar a esa distancia de un espectador. Y para el espectador,
Inside.
Desde luego, es una forma distinta de vivir el teatro. De todas formas, antes decías, más que teatro es una experiencia. A mí, personalmente, me gusta creer que el teatro debería ser siempre una experiencia, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, el Hotel Intercontinental fue muy receptivo con esta propuesta tan... llamativa, diferente, innovadora, lo cual, bueno, es de agradecer, ¿no? Que un hotel tan emblemático como este abriera las puertas a una experiencia como esta.
Oye, me gusta.
Te voy a contar que tú puedes elegir la distancia que hay entre tú y los actores.
Claro, es que a mí me agobia un poco.
No, tú eliges. Oye. Hay tres, como tres espectáculos, como en una habitación, en una lavandería. Y en el bajo del hotel. Y según llegas y sacas tu entrada, te dan un móvil con unos auriculares. Y a partir de ahora, déjate llevar.
Ahora pregúntale lo que le costó tomarse una cervecita.
¿Cuánto te costó?
Eso sí, casi vale más caro tomarse una cervecita en el Intercontinental o un refresco que la obra de teatro. La cervecita de barril Águila, 8,50.
¡Ey! Ha dolido, ¿eh?
Sí.
Lo mismo, quien no tenga para hospedarse normalmente en el Hotel Intercontinental, que vaya solo al teatro.
Pues sí.
Exacto.
Sí.
¿Y pero que yo puedo ir cualquier día, cualquier hora, o aquí hay funciones y pases?
Hay funciones durante todo este mes de junio.
Muy exclusivo. 200 y pico personas solo pueden ir.
15 parejas por día. Hay
no,
que reservar.
No hay más.
Hotel Intercontinental Insight. Pruébalo, Belén. Te va a gustar.
Lo probaré.
Te va a gustar. Bueno. No te digo más.
Pablo no va a ir.
Pablo no va porque
es
Pablo,
más de...
¿qué te pasa?
Aire libre.
Yo
sí.
Pongo más distancia.
Sí, tú más que yo incluso.
4.000 metros.
¿Te has pasado?
Bueno, no. Es la que necesito.
Para los miopes, ideal.
Pues nada, tú dirás, desde tan lejos.
Es que a esa distancia, esa profundidad, es en la que se han realizado investigaciones fundamentales para saber, bueno... ¿Cómo es el estado del océano? ¿Qué es lo que nos puede deparar el futuro? Porque, el océano se está calentando, eso dicen, pero no se sabía ciertamente hasta qué nivel. Y luego, esos seres microscópicos que viven en esas profundidades, que prácticamente es un milagro que haya vida, pues pueden resultar fundamentales para el futuro de la humanidad, ¿eh?
Pues nos lo contaba ayer un científico al que despertamos de la siesta, perdón por contar los secretos, pero oye, los científicos echan la siesta,
sí, hombre.
Así son las cosas.
Y los que no son científicos también.
No sé si es familia de esta gente del baloncesto, de
no
los Gasol, pero él se llama Josep Maria Gasol y nos contaba que hasta qué punto tienen datos y datos que no pueden compartirlos por internet. No.
¡Qué barbaridad!
Hoy estamos hablando con usted, esta tarde hablamos con usted, pero ¿cómo se hace para gestionar esas miles de muestras, esa información? Esto es una red mundial la que está ahora mismo trabajando en esta experiencia.
Sí. O sea, para hacernos una idea, cuando recibimos del centro de secuenciación las secuencias, no podemos enviarlas por Internet porque lo bloquearíamos todo. Y entonces sale más a cuenta enviar un disco duro por mensajería. Para hacernos una idea de la paradoja que supone trabajar con esas cantidades de datos.
¿Qué cantidad de información?
Vamos, 6.000 gigabytes.
Vamos, meten ahí hasta las películas, la música, todo. Ahí el disco duro. Venga, mensajero para acá, venga, mensajero para allá.
Sí, claro.
No, hombre, es que es un volumen de datos enorme.
Utilizan el ordenador más potente que hay en España, el del Mare Nostrum, ¿no? El del Centro de Supercomputación.
Bueno, de hecho, tendrían que fichar a nuestro técnico, Alberto Burguillo, que es nuestro técnico informático, que está todos los martes. Ayer también estuvo. Porque ayer fue el día de la oficina en casa de Microsoft.
¿Y por qué nadie me lo dijo?
Ah, no sé. Tú que eres la señora que controla todo esto de los días, pues ayer era el Día Internacional de la Oficina en Casa, patrocinado por Microsoft.
¿Y por qué no nos quedamos en casa?
Pues nada.
Casa?
Calla.
Burgui, espérate. Burgui intentaba explicar las ventajas del teletrabajo, el ahorro, la jornada medida.
¿Sí?
Pero la verdad es que cuando luego hacen las encuestas salen resultados raros.
Sí.
El caso es que Microsoft, al igual que otras compañías, de alguna manera ven la oportunidad de colocar todos los servicios por los que han apostado durante los últimos años para que en el mundo profesional empiece a cuestionarse muchas de las actividades que se realizan actualmente en oficinas, se puedan desarrollar en los hogares de los empleados.
Acaba siendo más bonito sobre el papel o en la teoría que en la práctica.
Sí, de hecho, fíjate, es curioso porque cuando le preguntan a uno mismo acerca de si podría teletrabajar, más o menos se sitúa en torno al 50% de aquellos de los que responden que sí, que podrían, que muchas de las actividades que realizan las podrían hacer en remoto.
Sí.
Pero cuando le preguntan al respecto del vecino, es decir, si yo creo que tú vas a ser más productivo, si yo subí a ser más productivo, el 50% dice que sí, el 50% que no. Pero si yo me preguntan al respecto de Carlos Honorato, yo pienso que Carlos Honorato no. Tiene que venir a trabajar porque si no va a dejar de ser productivo.
¿Mala leche? Pues
sí,
tenemos mala leche para los demás.
Sí. Es
o sea,
como
nosotros
yo sí,
nos preguntan
soy responsable.
Y, sí, pues yo podría hacer
pero
el trabajo en mi casa.
No,
pero el otro, no, el otro que no se escaquee, el otro
no.
Que venga aquí a currar.
Yo solo conozco a una persona que teletrabaja y no todos los días. Días alternos, como 3 presenciales, 2 en casa. Y a ventaja, lógicamente, que madrugas menos.
Sí.
Y que te puedes sentar delante del ordenador en pijama sin ningún problema. En contra, que no terminas de desconectar
nunca.
Tienes horario de salida. Diríamos, tienes horario de entrada porque te pueden empezar a entrar ya emergencias y
cosas, señor.
En un momento dado, pero el momento en el que decimos así clic
no.
Al botoncito y apagamos el ordenador, no aparece nunca.
No hay clic.
Entonces tenéis sus más y sus menos.
Y luego nosotros, de los que hablamos por la radio, tenemos alguna desventaja, que es que claro, en nuestra casa, como no nos pongan una línea,
pero
complicado.
Yo siempre lo he dicho, yo ofrezco mi casa, venga,
¿sí?
Una línea.
¿Nos vamos a tu casa y hacemos el programa de tu casa?
Sí, venga, por lo menos
un día. Está bien.
Un día para hacer algo diferente,
con
algo
merienda.
Especial.
Con merendola.
Claro que
qué
sí.
Qué bien.
Como empezaremos la programación desde el matinal.
Sí.
Venga, yo ya tengo preparados los cafés.
Yo no veo allí a los del matinal, ¿eh? No veo a Carlos allí por la mañana.
Pues no sabe ni Carlos Ibáñez a mi casa, que yo le pongo el café.
Vamos, Carlos, encantado.
Solo un día
ahí
especial.
Ahí mojando el churrito ahí en el café.
Un día especial y yo me encargo del catering.
Pero nosotros a la hora del matinal estamos durmiendo.
Pero que yo ese día estaré toda la jornada para que tenga café calentito.
Vamos a dormir antes.
Café calentito.
Dormimos de allí, ¿no?
En Casa Belén dormimos.
El pisco labis para los que vayan llegando, luego con la comidita, vosotros
estás
preparada la merienda.
¿Estás segura de eso que estás ofreciendo?
Un día.
El día de Belén.
El día de Belén.
Ya os digo que os veo en la oficina. Yo ya os veo en la oficina cuando lleguemos.
Espera, que no tenemos... Que tengo el último,
que lo pongo... Sé, que lo sé.
Telenutritiva. Te voy a presentar a Manuel. Manuel es subcampeón de España de fuerza. Un señor que levanta 200 kilos. Pero claro, él ya está allá para jubilarse. Aunque él no quiere, ¿eh? Tiene 60 y muchos años.
Tengo usted cuidado.
Entonces él como que no se ve en la plaza del pueblo ahí viendo los coches pasar. Ni mucho menos.
No me veo yo en la plaza de un pueblo, una boina, una garrota y mirando al infinito. Yo no me veo, ni de lejos, ¿eh? Mm.
Pero bueno, Manuel, ¿qué vida llevaba antes? ¿Por qué ahora le vemos tan musculado, tan
pues,
forma?
Pues yo llevaba 27 años sindicalista y... Y bueno, pues la vida normal de un sindicalista. Fumaba mucho, bebía de vez en cuando y cualquier cosa menos sano todo.
Menos sano todo.
La televisión es nutritiva.
27 años sindicalista, el hombre no paraba de fumar, de beber, una mala vida en
mala
general.
Mala vida tremenda y de repente cambia su vida.
Le cambió el chip.
¿El chip?
Se puso ahí a subir pesas y nada.
¿Y 200 kilos?
200 kilos. Y hecho, vamos, un toro.
Hombre, también le digo una cosa, que porque pasen los años tampoco se tiene que poner ni la boina ni la garrota.
No,
que puedes
hombre.
Cumplir años y no estar sentado en la plaza del pueblo.
Era un poco
garrota,
el
si
arquetipo,
no
el arquetipo, ¿no? Que tenemos todos. Ya. Igual que el sindicalista. A mí me dices sindicalista y un tío fumando y bebiendo. Todo el día. Ya no se puede fumar, ¿eh?
No.
En las empresas, sí, esto ya no.
Por
ni
cierto,
beber. En mi casa nunca se pudo.
Por cierto, mi casa ya os digo que también va a ser espacio libre de humos.
Ella sigue ahí con...
El día que vengáis a hacer toda la programación de Onda Madrid desde mi casa, ¿eh?
Bueno, y estará allí Manuel llevando los trastos. Está fuerte.
No le has preguntado por el vecino de la barbacoa.
Que es mi ex vecino. Que es mi ex vecino.
Es por si lo conocíamos ya que íbamos.
A la irse.
Irse.
Hasta luego.
Adiós.
Aquí no hay playa de 4 a 6 de la tarde. Tarde, de lunes a viernes en esta sintonía de Onda Madrid. Que hay que irse, que toca el momento de decir adiós, eso sí, que suene una canción que en su día apareció en ese formato, en cinta de casete, Sergio.
Mira, ando por aquí con el libro todavía de Rosetta.
Ya te veo que te lo ha dedicado y te ha hecho como muchos dibujitos.
Doble dedicatoria, además, como no había traído la varita, pues me la ha pintado.
Ay, que te la ha dibujado, qué bonito.
Bueno, vamos, hemos puesto mucha música en inglés estas últimas semanas. Bueno, pues hoy toca en español, aunque el LP del que formaba parte esta canción que ya está empezando, que has pinchado ya ahí... Juanjo, también estaba en parte en inglés, casi la mayoría. Es de Juan Pardo, Juan Ignacio Pardo Suárez. Mi guitarra es del año 73, cinta de cassette indudable. Salió también en vinilo. Tenía otra preciosa que pondremos otro día, Anduriña, que en mi tierra Anduriña ya sabes lo que es, la golondrina, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tuvo oportunidad de pintarle una Anduriña el propio Pablo Picasso. Se la regaló, pero luego creo que la perdió. Eso lo contamos otro día. De momento, este diálogo con su guitarra. A mí me parecía muy bonita cuando yo era un crío.
Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra.
Pues nada, con la guitarra de Juan Pardo decimos hasta mañana, estaremos puntuales a las 10. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos también de quien os habla, Belén Almonacid. Disfrutad.
Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien tiró sus pedazos al mar. Me dejaréis morir para escuchar mi llanto, pero nunca entenderéis.